Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. El nuevo nacimiento produce amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mientras comenzamos la Semana Santa, el aspecto del nuevo nacimiento que quiero enfocarme es el hecho de que el nuevo nacimiento crea una relación entre el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por los demás. Si alguien alguna vez preguntara, ¿cómo el hecho de que Dios nos ame termina produciendo amor en nosotros por los demás? La respuesta es, el nuevo nacimiento crea esa relación. El nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo conectando nuestros corazones muertos, nuestros corazones egoístas, con el corazón amante del Dios viviente, de modo que la vida de Dios se vuelve nuestra vida, y su amor se vuelve nuestro amor. Esta respuesta se ve con claridad en Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 12. Y Juan muestra esta relación de dos maneras. Primero, Juan muestra que la naturaleza de Dios es amor, de modo que cuando nacemos de nuevo por medio de Él, compartimos esa naturaleza. Segundo, Juan muestra que la manifestación de esa naturaleza en la historia fue el envío de su Hijo para que podamos tener vida eterna por medio de Él. Veamos una respuesta a la vez. Notemos cómo están conectadas con el nuevo nacimiento. Primero, los versículos 7 al 8 muestran que la naturaleza de Dios es amor. Leamos en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense que Juan hace dos declaraciones aquí. En el versículo 7, él dice, el amor es de Dios. Y en el versículo 8, al final, dice, Dios es amor. Estas ideas no se contradicen, porque cuando Juan dice, el amor es de Dios, no quiere decir que sea de Dios en la forma en que las cartas son del cartero, ni siquiera en la forma en que las cartas son de un amigo. Él quiere decir que el amor es de Dios de la misma forma en que el calor proviene del fuego, o de la misma forma en que la luz proviene del fuego. El amor pertenece a la naturaleza de Dios. Está incorporado a su naturaleza. Es parte de lo que significa ser Dios. El sol da luz porque es luz, y el fuego da calor porque es calor. Así que el propósito de Juan es decirnos que en el nuevo nacimiento, este aspecto de la naturaleza divina se vuelve parte de quienes somos. El nuevo nacimiento es la comunicación de vida divina, y una parte indispensable de esa vida es el amor. La naturaleza de Dios es amor, y en el nuevo nacimiento, esa naturaleza se vuelve parte de quienes somos. Vean conmigo el versículo 12. Dice el verso 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, recibimos al mismo Dios. Él mora en nosotros y derrama ampliamente de su amor en nuestros corazones. Y su propósito es que este amor sea perfeccionado en nosotros. Fíjense en la frase, su amor, en el versículo 12. Es decir, el amor que tenemos como personas nacidas de nuevo no es una simple imitación del amor divino. Es una experiencia del amor divino y una extensión a otros de ese amor. Así que la primera forma en que Juan enlaza el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por las personas se enfoca en la naturaleza de Dios como amor y en la forma en que el nuevo nacimiento nos conecta con esa naturaleza. Entonces, en segundo lugar, considera los versículos del 9 al 11, donde Juan se enfoca en la principal manifestación de ese amor divino en la historia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 11. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que en la mente de Juan, la gran manifestación del amor de Dios es que Dios envió a su Hijo. Él lo dice dos veces en los versículos 9 y en el versículo 10. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, dice, era que fue la propiciación por nuestros pecados. Este propósito es lo que hace que el envío de Dios fuera amor. La pregunta es, ¿qué es la propiciación? Propiciación es venir a llevar nuestro castigo por los pecados y además quitar la ira de Dios de sobre nosotros. Piénselo por un momento. Esto significa que el amor de Dios fue quien envió a su Hijo para tomar el castigo de Dios y para tomar la justa ira de Dios. La mayor manifestación, la mayor manifestación del amor de Dios es la acción unilateral de Dios, donde Él satisfizo su propia ira. Y en Primera de Juan 3:16, Juan menciona la forma en que el Hijo se convierte en nuestra propiciación. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que el Hijo se vuelve nuestra propiciación al poner su vida por nosotros, muriendo por nosotros. Y Juan dice que esta es la manifestación de la naturaleza de Dios. Así es Dios. Y fíjense en otra declaración que Juan lanza en el versículo 10. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es la precaución que hay en esta negación? Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Bueno, Juan está enfatizando que la naturaleza y el origen del amor no descansan en nuestra respuesta a Dios. No es allí donde comienza el amor. El amor no es principalmente que nosotros le hayamos amado. El amor es y comienza con Dios. Y si algo hacemos o sentimos que puede ser llamado amor, es llamado así porque por el nuevo nacimiento estamos conectados con Dios. Así que ahora hemos visto dos verdades acerca del amor de Dios. Primero, Juan nos muestra que la naturaleza de Dios es amor, de modo que cuando nacemos de nuevo por Él, compartimos esta naturaleza. Y luego, en segundo lugar, Juan nos muestra que la manifestación de ese amor en la historia fue el envío de su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna por medio de Él. Pero no pierda de vista el lugar esencial del nuevo nacimiento en relación con la manifestación del amor de Dios y la naturaleza del amor de Dios. Cuando Juan dice en el versículo 11: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Cuando Juan hace esta declaración, ¿cómo debemos nosotros interpretar la palabra debemos? Si usted olvida todo lo que precede en los 5 versículos anteriores, pudiera decir: bueno, el propósito de la encarnación es la imitación. Dios nos amó. Debemos ver cómo Él lo hizo y hacerlo nosotros también. Esa es nuestra obligación. Pero Juan no ha olvidado lo que ha escrito en los versículos 7 y 8. Dicen los versículos: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que cuando Él dice, debemos amarnos unos a otros, quiere decir que debemos, de la misma forma en que el pez nada en el agua, y las aves vuelan en el viento, y las criaturas vivientes respiran, y los melocotones deben ser dulces, y los limones ácidos, y las hienas deben reír. Las personas nacidas de nuevo deben amar. Así somos. No es una simple imitación. Para los hijos de Dios, la imitación se vuelve un logro. Cuando amamos, logramos lo que somos. En nosotros se perfeccionan la semilla de Dios, el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios. Sí, hay un impulso externo que nos constriñe al ver la historia del Hijo de Dios poniendo su vida por nosotros. Pero un aspecto único de la vida cristiana es que también hay un impulso interno, un impulso que proviene de haber nacido de nuevo y experimentar el mismo amor que envió al Hijo al mundo. También ese impulso late en nuestras almas por la vida que Dios ha puesto en nosotros. El nuevo nacimiento entonces nos capacita para experimentar la manifestación del amor de Dios en la historia como una realidad interna del Espíritu de Dios en nosotros. Así regreso a lo que afirmé al comienzo. Mientras comenzamos la Semana Santa, el aspecto del nuevo nacimiento en que quiero enfocarme es el hecho de que el nuevo nacimiento crea una relación entre el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por los demás. Si alguien alguna vez preguntara, ¿cómo el hecho de que Dios nos ame termina produciendo amor en nosotros por los demás? La respuesta es, el nuevo nacimiento crea esa relación. El nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo conectando nuestros corazones muertos, egoístas, con el corazón amante del Dios viviente, de modo que la vida de Dios se vuelve nuestra vida y su amor se vuelve nuestro amor. Y ahora hemos visto que este amor existe en nosotros por la naturaleza de Dios y por la manifestación de lo que Dios ha hecho en la historia al enviar a su propio Hijo a poner su vida a fin de que fuera la propiciación por nuestros pecados, de tal modo que definiera quiénes somos como hijos de Dios si hemos nacido de nuevo para amarnos unos a otros. La pregunta es, ¿cómo ama el que ha nacido de nuevo? En el tiempo que nos queda, quiero aplicar esta enseñanza a nuestra iglesia aquí en Bethlehem. Quiero decirles lo que el apóstol Juan nos dice a todos en el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si somos un pueblo regenerado, si somos un pueblo que ama, si hemos nacido de nuevo, el amor de Dios está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta este amor? ¿Cómo se manifiesta este amor? Juan menciona muchos modos específicos en que el amor de Dios se hará real en nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento. Yo mencionaré dos de ellos y la manera en que transforman nuestras vidas juntos en Bethlehem, y cada vez más debiéramos actuar así. En primer lugar, regocijándonos humildemente en la bondad de otros. ¿Cómo se manifiesta este amor? En primer lugar, regocijándonos humildemente en la bondad de otros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al 14. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ahora, esta forma específica de amor en el versículo 12 pudiera parecerles totalmente innecesaria. Como Caín, dice el texto, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Estoy realmente preocupado de que haya una avalancha de asesinos en Bethlehem? No, yo no creo que Juan también tuviera ese temor. Él no se enfoca en el asesinato. Juan pregunta en el versículo 12, ¿y por qué causa lo mató? Esa es la preocupación de Juan. ¿Por qué causa lo mató? Hay algo en el motivo de Caín que Juan cree que será relevante en la forma en que la iglesia se ama y en la manera en que nosotros nos amamos. Juan responde al final del verso 12 y dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él no solo está diciendo que el amor no mata al hermano, sino que el amor no se siente resentido cuando un hermano es superior de alguna manera espiritual o moral. Caín no mató a Abel solo porque Caín era malo. Lo mató porque el contraste entre la bondad de Abel y su propia maldad le puso furioso, le hizo sentirse resentido, le hizo sentirse culpable. Abel no tenía que decir nada. Su bondad era un recordatorio constante a Caín de que Caín era malo. Y Caín, en lugar de lidiar con su propia maldad, con arrepentimiento y cambiar, él se deshizo de Abel. Si a usted no le gusta lo que ve en el espejo, rompa el espejo. Esa es la idea de lo que pasó allí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería si alguno de nosotros fuera como Caín? Significaría que en cualquier momento alguna debilidad o mal hábito en nuestra vida es expuesto por el contraste con la bondad de cualquier otra persona. Y en lugar de lidiar con la debilidad o el mal hábito, nos alejamos de aquellos que con sus vidas nos hacen sentir defectuosos. No los matamos, los evitamos. O peor, buscamos forma de criticarlos a fin de neutralizar la parte de sus vidas que nos hace sentir convictos. La mejor manera de anular la bondad de otra persona es exaltando sus debilidades. Y así nos protegemos de cualquier bien que pudiera tener o que nosotros debiéramos tener. Pero el mensaje de Juan es, el amor no actúa así. El amor no actúa así. El amor se alegra cuando nuestros hermanos y hermanas progresan en los buenos hábitos, o en las buenas actitudes, o en el buen comportamiento. El amor se regocija en ese crecimiento. Y si sucediera que en el crecimiento de otros fuera más rápidamente que el nuestro, entonces el amor es humilde y se regocija con aquellos que se regocijan. Por tanto, esa es la lección que debemos recibir. Donde quiera que usted vea algún crecimiento, alguna virtud, alguna disciplina espiritual, algún buen hábito o alguna buena actitud, regocíjese. Dé gracias por ello. Hónrelo. No lo resienta. No sea como Caín. Responda diferente a Caín. Sea inspirado por la bondad de otras personas. El amor es humilde. El amor se deleita en el bien de otras personas. El amor no protege las fallas de los demás. Da un paso para cambiarlas. ¡Qué hermosa comunión hay donde todos se regocijan en las fortalezas de los demás! Y nadie se resiente. Así se ve el amor de Dios cuando el nuevo nacimiento da vida en el pueblo de Dios. Así que en primer lugar, la manera como Juan muestra esta aplicación es regocijándonos humildemente en la bondad de otros. ¿Cómo se manifiesta este amor? En segundo lugar, satisfaciendo las necesidades de otros, incluso a un gran costo. Esa es la segunda forma específica en que Juan dice que el amor de Dios se hace real en nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan dice aquí tres verdades acerca del amor. y cada una es más específica que la anterior. Primero dice que el amor obra prácticamente para las personas. Dice el verso 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan no quiere decir que hablar no sea una manera importante de amar a las personas. La lengua está llena de potencial para amar y para odiar. Él quiso decir que donde hagan falta obras de ayuda práctica, no hay lugar para las palabras. Hagan obras prácticas los unos con los otros. En segundo lugar, Juan entonces nos dice algo acerca de cuán seriamente debiéramos entender esta verdad. Dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús nos amó poniendo su vida por nosotros. Cuando nacemos de nuevo, este amor se vuelve nuestro amor. En la persona que ha nacido de nuevo, hay un impulso a morir al ego para que otros puedan vivir. La presencia de Cristo en la persona que ha nacido de nuevo es la presencia del corazón de un siervo, de un espíritu sacrificado. Es la disposición a descender mientras otros crecen. El amor no quiere prosperar a expensas de otros. El amor quiere que las personas prosperen. Y si nos cuesta la vida, está bien. Jesús cuidará de nosotros. Así que Juan, en primer lugar, enseña que el amor es práctico y hace bien por los demás. Y en segundo lugar, que nosotros haremos bien, aunque nos cueste muchísimo. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en tercer lugar, Juan dice que este amor implicará sacrificios muy prácticos de bienes que la gente necesita. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Juan tiene en mente que nosotros pongamos nuestras vidas por los demás al compartir lo que tenemos. El amor no piensa posesivamente. El amor sabe que todo pertenece a Dios. Solo somos administradores de sus posesiones. Todo lo que tenemos está a su disposición y Dios es amor. Y cuando hemos nacido de nuevo, su amor se vuelve el nuestro. Y ahora su amor gobierna nuestras posesiones en nuestras manos. Por tanto, seamos primeramente personas prácticas que aman en obras y no solo en palabras. Seamos luego personas sacrificadas que se niegan a sí mismos por amor de otros y ponen sus vidas de la misma forma en que Jesús puso su vida hasta la muerte. Y luego, seamos personas espléndidas, generosas con todo lo que tenemos, sabiendo que todo pertenece a Dios y que nosotros pertenecemos a Dios. Somos sus hijos, tenemos su naturaleza y Él es amor. Por tanto, a medida que comenzamos la Semana Santa, veamos una nueva forma fresca en que el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo. Y veamos el amor en su Hijo, quien puso su vida para mostrarnos cómo es el amor del Padre. Y enfoquémonos en las glorias del amor de Dios en Cristo. Oremos fervientemente para que el nuevo nacimiento sea confirmado a nosotros a medida que crea una conexión entre el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por los demás. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.